Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de llegar a esta cuarta sección. Gracias por el día hermoso que nos haya dado. Gracias por la presencia de los ángeles con nosotros. Gracias por la presencia y dirección del Espíritu Santo. Ahora prepárenos, habilítenos y capacítenos, Señor, para comprender su palabra. Únjanos con su presencia bendita. Guíe nuestras palabras, pensamientos y acciones. Que todo cuanto hagamos sea para la gloria de su nombre. Bendiga a los presentes, pero también dé su bendición a aquellos que están escuchando este mensaje. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Seguimos con la serie Los Triunfos de Jehová y nos toca hablar acerca del profeta Elías. Es la cuarta sesión y sigue siendo la misma persona, el pastor Andrés Portes. Muy bien. Todo este asunto es porque se está grabando. Vamos a hablar acerca de Elías. Antes de hablar de Elías, déjeme hacer un par de preguntas. ¿Recuerdan esta mañana que el doctor Cruce habló acerca de el Elías moderno o el nuevo Elías? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ustedes saben que en la historia de Elías Tisbita no se sabe de quién era su familia, no se sabe, nada más se sabe que era Tisbita porque Tisbe era una aldea, pero no hay mucho que se sabe de Elías. O sea que no era una persona importante, no era una persona de nombre, de alcurnia, de ni siquiera era un sacerdote. Fue alguien a quien Dios llamó y lo llamó para dar un mensaje al rey y Dios lo llamó para representar a Dios. Era un hombre, dice Santiago, sujeto a pasiones como nosotros. No era un superhombre, no vino de otro planeta, pero cumplió una misión. De hecho, algunos teólogos dicen que Elías no completó su obra, que se metió en miedo y le salió corriendo a Jezabel. Bueno, si es verdad o mentira, le dejo la tarea, descúbranlo ustedes. Pero la verdad es que Elías se va y deja como sucesor a Eliseo. Pero la vida de este hombre tiene mucho para enseñarnos a nosotros. Por eso se habla de Juan el Bautista como el Elías. Y se habla de cada uno de nosotros como el Elías del tiempo del fin. ¿Es así o no es así? Quise dejar este personaje de último porque usted debe tener mucho cuidado en lo que vamos a decir. ¿Se entiende, por favor? Hay cinco aspectos en la vida de un ser humano que hay que tomar en cuenta. Número uno, la parte física. Número dos, la parte mental. Número tres, la parte sentimental o emocional. Número cuatro, lo que tiene que ver con lo espiritual. Y número cinco, lo que tiene que ver con lo relacional, la manera como se relaciona con los demás. Notan que Elías estaba enfocado. Ustedes conocen la historia de Juan el Bautista. Y recuerdan desde cuándo Juan fue lleno, el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. ¿Estaba Elías lleno del Espíritu de Dios? ¿Sí o no? Pues claro que sí. ¿Hay cosas extraordinarias en la vida de Elías? Claro que sí. Vamos a ir rapidito a ver el pantallazo de la vida de Elías y luego vamos a ver los detalles de la vida de Elías en la vida nuestra. ¿Vivió Elías en una época difícil de apostasía en el pueblo de Dios? ¿Sí o no? ¿Tuvo Elías que hacer frente a esa apostasía con Acab y Jezabel? ¿Se había institucionalizado la situación? Sí. ¿Estaba Elías de parte de Jehová? Sí, Señor. Vayamos rapidito a ver la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo número 1. Está todo en calma, está todo tranquilo y de repente, ¿quién aparece? Elías. Dice el versículo 1, Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Qué dice el verso número 1? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Con quién está hablando Elías? Con el rey. ¿Qué hizo Dios con Elías cuando se fue de la presencia del rey? ¿Cómo alimentó Dios a Elías? Dicen los versículos 2 al 7 que había un ave que lo estaba alimentando. ¿Quiénes eran? Dice el versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Quiénes eran estos cuervos? Bueno, cuervos. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos que se han mortificado la vida diciendo barbaridades de los cuervos. Ese no es mi problema. Yo no voy a gastar pólvora en el asunto de los cuervos, porque si usted los mata ni se los va a poder comer. Total, nadie come cuervo. ¿Ustedes comen cuervo? No, pues dejemos el cuervo tranquilo. Cuando se secó el arroyo y cuando se acabó la comida, ¿a dónde lo mandó Dios? Y esa viuda de Sarepta era una mujer rica con mucho dinero. Dice la Biblia que cuando Elías llegó, ella estaba recogiendo unas leñitas para hacer la última tortilla y comérsela con su hijo y echarse a morir. ¿De dónde era esa viuda? De Sarepta. ¿Sarepta de dónde? De Sidón. ¿Tenía ese pueblo que ver con Jehová? No, era un pagano, era un pueblo pagano. Cuando Elías llega, le dice a la señora, oiga, ¿sabe que yo tengo hambre? ¿No tiene algo de comer? Y la señora lo mira y se ríe. Dice, mira, aquí la cosa está tan mal que me queda un poquito de harina y un poquito de aceite. Y ahora vengo a recoger esta leñita para hacer una tortilla. Perdón, yo la tortilla como que es más práctica, está como más en el ambiente. Para comérmela con mi hijo y entonces echarnos a morir. Y entonces este tremendo profeta de Jehová le dice a la mujer, no, espérate, hazme una a mí primero. Qué barbaridad, ¿eh? Este no pide, sino que exige también. Házmela a mí primero. Y me gusta porque dice él, Jehová me dijo que no faltará harina ni faltará aceite. ¿A quién le sirve Elías? A Jehová. ¿Quién mandó a Elías? ¿Y a dónde lo mandó? Donde una viuda pobre que no tiene nada. ¿Notan ustedes las bromas de Jehová? ¿La notan o no la notan? Dios es tan poderoso que hace de las cosas que no son lo que nadie se imagina que se puede hacer. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Podemos creer en Dios? ¿Sí o no? Y entonces la señora comienza a alimentarlo. Ahora, hay detalles curiosos en esta parte que a mí me da risa. Versículo 14, veamos los triunfos de Jehová. Aquí pasan cosas increíbles. Así ha dicho Jehová, dice Elías. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuánto dice? Muchos días. Una pregunta le voy a hacer. ¿Las bendiciones de Dios eran para el pasado o pueden ser para el presente? ¿Pueden pasar en cualquier momento, sí o no? El Día de las Madres, en una de nuestras iglesias, hicimos una comida para las madres. ¿Pero qué pasa? Que todos los caballeros nos comprometimos a dar una cantidad de dinero para que se hiciera una comida de verdad. El problema es que muchos perdieron el trabajo y no tenían dinero. Así que me dice mi esposa, Gordy, ¿ahora qué vamos a hacer? Le dije, bueno, Dios lo que mira es la intención. El que pueda dar, que dé, y el que no pueda dar, que no dé nada, pero que como quiera vengan a comer. Y vamos a ver cómo nos la buscamos, pero la comida va. Y va para las madres y va para todos. Bueno, la directora del Ministerio Femenino y mi esposa, nosotros dijimos la vida familiar, se pusieron de acuerdo y comenzaron a preparar la comida. Pero era demasiado gente, porque ese día viene gente de todas partes. Y bendito sea Dios. Porque allá siempre el Día de las Madres se le da un regalo a cada madre, no importa de dónde venga. Y la iglesia se llenó que eso no tenía nombre. Y entonces le dice la otra señora a mi esposa, y ahora, doña Esther, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? Y le dice mi esposa, bueno, lo que hay que hacer es orar. Vamos a decirle al gordo que hay que orar para que multiplique el Señor la comida, porque no podemos pasar vergüenza. Y entonces me dice, oye, gordo, dime mi negra. Dice, tenemos gente que yo no sé dónde la vamos a poner a comer. Digo, ahí en el comedor que coman todo. Y me mira y se ríe, Me dice, pero bueno, vamos a ver, yo no creo que, tal vez la comida no alcance. Digo, no, vamos a hablarle al Señor que tiene que multiplicarla. Oiga, usted no lo va a creer. Empezaron a servir. ¿Sabe que cuando la comida es muy buena, la gente, wow, pite, repite y contrapite, ¿verdad? Me dice, cuando terminó todo, yo tuve que salir a otra iglesia, no sé qué, y entonces llegué y había gente comiendo hasta afuera. Recuerdo que encontré a mi hijo sentado frente a la iglesia, en el murito de la iglesia de ahí de Springer, ahí sentado con todos los muchachos con el plato en la mano, porque no cabían en el comedor, en la cafetería, en la cocina, en la cuestión esa donde comen. Estaba todo lleno por todas partes. Y llego, y cuando llego, que veo toda esta gente comiendo afuera y adentro y todo, entro y oigo a las mujeres diciendo, los que quieran venir a servirse más, que pasen. Los que quieran más, los que les falta repetirse, que vengan a repetirse. Que queda demasiada comida. Digo, eso era una broma. Y voy y me la acerco y digo, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Dice, me mira ella así asustada y me dice, ay, gordo, tú no lo vas a creer. Digo, ¿qué? Dice, yo no sé qué es lo que pasa con esta comida. Pregúntale a Lili. Le digo, Lili, ¿qué es lo que pasa? Dice, pastor, esto da miedo. Digo, ¿qué es lo que da miedo? Dice, mire toda la comida que aquí hay. Mire, todo el mundo ya comió. Se repitieron, le dimos para que se lleven. Y aquí la comida no se quiere acabar. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Está real Dios o no está real? Recuerdo que cuando toda la comida terminó, mi esposa hace unos qué lío, ¿cómo que esa cosa se llama? Esa cuestión dulce, que yo ya no como cosas dulces. No. La cuestión esa de tres leches, creo que eso. No. ¿Cómo que? Sí, no, pero otro nombre. Un nombre de eso, no se preocupe. El asunto es que hizo tanto de eso, porque era para mucha gente, que cuando todo el mundo terminó de comer, quedaron como tres cosas de esas grandotas. Y dijeron, pero ¿cómo esto no se usó? Si estaban los pedazos calculados. Una pregunta le hago. ¿Es real Dios? En el año 2002 llegamos a Houston. Hicieron un campamento de hispanos de las iglesias. Y nos reunimos un grupito de familia para comer juntos. Cuando salimos del salón de actos, nos fuimos debajo de unos árboles a comer. Pues como algunos nos vieron, muchos de esos que no llevaron nada, vieron que había comida. Así que todos vinieron al sitio. Yo le garantizo a usted que la comida estaba de esta manera. Una rebanada de pan por cada dos personas. ¿Ustedes están entendiendo? O sea, la comida no iba a dar. Y me dice el pastor Puesán, pastor Porte, sí, esto está peligroso. Dije, ¿por qué? Dice, tenemos más gente que comida. Hay que hacer algo aquí y rogarle a Dios que haga algo. Digo, ¿cómo no? Pongan la comida y vamos a orar. Y pusimos la comida encima de una mesita pequeña, de esas que se desarman y se arman. Y ahí pusimos la comida y le digo una cosa, no le sirvan a nadie, que la gente se sirva. Entonces me dice, ajá, y los que vengan últimos. Digo, los últimos van a comer más. Porque cuando no es mucho, los que van adelante comen con cuidado, ¿o no? Pero el que viene de último come todo. Así que yo me quedo de último. Recuerdo que había unos mangos picados y otras frutas y otras cosas. Todo poquito, pero puesto en la mesa. Y de esa carne vegetal que se toma y se le pone al pan y mantequilla de una cosa. O sea, usted mismo tenía que hacerse su asunto. Hicimos una fila y unas salchichas vegetarianas, qué sé yo qué. Compadre. Y empezó la gente a pasar y a comer. Y pasa y come. Cuando yo llegué, los primeros ya estaban en la fila de nuevo. Digo, bueno, por si acaso, déjame yo coger suficiente. Porque con toda esta vuelta que esta gente va a dar, y agarré y cogí suficiente. Y me senté por allá a comerme mi cosa. Y veo que los que pasaron primero, pasaron otra vez. Y todo el mundo comió. Y la comida estaba ahí. Y el pastor mirando y las lágrimas le corrían. Y gente que pasaban le decían, ¿ustedes no quieren comida? Claro que sí, vengan. Y comenzó a repartir, a darle a la gente. Mi pregunta, ¿funciona Dios o no funciona? El problema no es Dios. El problema somos nosotros. Yo no vine a enseñarle un punto teológico, no. Vine a decirle que el Dios que nosotros decimos creer está vivo, funciona y es real. ¿Se entiende, por favor? Dios no está ausente. Es nuestra incredulidad que no lo deja trabajar. Es nuestra incredulidad que no lo deja funcionar. No importa cuán sencilla sea la necesidad, Dios nos quiere ayudar. Pero a veces vamos a pedirle a Dios sabiendo que no nos va a dar nada. Y Él nos bendice conforme a nuestra fe. ¿Tú no crees? Pues no te doy nada. Conforme a tu fe, así te sea hecho. Paró de llover por la palabra de Elías. Y ahora Elías y Acab se encuentran. Ponga cuidado a esta conversación y mire las preguntas y le voy a preguntar a usted. Capítulo 17, 18, versículo 17, Primera de Reyes, Primero de Reyes. ¿Cómo dice el 17? Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿qué cosa? ¿Eres tú el que turbas a Israel? ¿Y qué le respondió Elías? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a quien dice. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué sabe usted acerca de los Baales? ¿O han oído hablar de Baal peor? ¿De Baal? ¿Qué sabe usted acerca de Baal? Dice el hermano que son unas estatuillas chiquititas, sí. Amén. Bueno, por lo menos él sabe que son unas estatuillas, ¿verdad? ¿Se recuerdan la ciudad de Sittim? ¿Recuerdan Sittim? Que el pueblo acampó en Sittim, en la frontera de Canaán, en la tierra de Moab. ¿Recuerdan al rey Balac? ¿Recuerdan que mandó a buscar a Balaam para que maldijera al pueblo? ¿Se acuerdan que tres veces Balaam quiso maldecir al pueblo y lo que hizo fue que lo bendijo? ¿Recuerdan lo que Balán le aconsejó a Balac para poder maldecir al pueblo? Celébrate una fiesta a Baal Peor. ¿Cómo se celebraba la fiesta a Baal Peor? Con sexo. Hay un detalle interesante y es que antes de entrar a la Canaán celestial, estamos en Moab de nuevo. ¿O no? Noten ustedes, ¿no se ha convertido el sexo en una epidemia para los cristianos? ¿Qué nos dice eso? Ya vamos a entrar a la patria. Siempre el mismo relajo. Satanás no cambia la estrategia, siempre usa la misma estrategia. Y la gente cae de nuevo de la misma manera. En Baal Peor, Balaán le aconsejó a Balac, hazte una fiesta a Baal Peor e invita a los muchachos del pueblo de Israel para que vengan a celebrar con las moabitas. Y aquellas muchachas que eran más sensuales que otra cosa porque adoraban a Baal, y hacían el culto a la fertilidad, que era el culto del sexo. Entonces hicieron que los muchachos de Israel cayeran en pecado con las de Moab, y Jehová se molestó. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Así que ahí en Sittim ocurrió una catástrofe para el pueblo de Dios, por el problema de Baal. Adorar a los Baales entonces era un asunto crudo, era un asunto serio y asqueroso para nuestro Dios. ¿Es santo nuestro Dios? ¿Sí o no? Entonces, asegurémonos de por lo menos tener la intención de la santidad. ¿Se entendió? ¿Por lo menos qué cosa tener? La intención de la santidad, y Jehová hará el resto de la historia. Lo que nos motive a cosas raras, ¿qué deberíamos hacer? Rechazarlo. Ahora le dice Elías al rey Acab, tú eres el que está turbando al pueblo, adorando a los Baales. ¿De quién era sacerdotisa Jezabel? De Baal. ¿A quién había arrastrado Jezabel a adorar a los Baales? A todo el pueblo. ¿Cuántos estaban adorando a Jehová? ¿A Jehová? ¿Cuántos estaban adorando? Había 7,000 fieles que nadie conocía, que estaban por ahí calladitos, pero adorando a Dios. Pero la nación entera estaba descaminada. Capítulo 17, versículo 21. ¿Cuál es la amonestación de Elías? ¿Cómo dice el versículo 21? Dice el verso 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, ¿qué cosa? Seguidle. Y si Baal, id en pos de él. y el pueblo no respondió palabra. Hagan una decisión, le dijo Elías. Decídanse, o con Jehová o contra Jehová. ¿Verdad que hemos vivido muchos años de vida cristiana sin hacer una entrega completa? Miedo a perdernos, pero no nos decidimos. Ni adentro, ni afuera. ¿Ustedes quieren que leamos una cita peligrosa que le va a molestar? Si la leemos, ¿se van a enojar? Si dicen que sí, se la leo. Si no, no se la leo. Yo quiero que se enojen. ¿Quieren que le lea una cita que los enoje? Gracias. Marcos 8:38. Eso es lo que quiero, que se molesten. Porque si se molestan, van a hacer algo, aunque sea tirarme piedra o mirarme mal. Pero hay que reaccionar. ¿Se han dado cuenta que ya la gente ni reacciona? Romanos 8:38. Marcos 8:38. Dice el verso 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, ¿cómo es la generación de hoy? ¿Qué significa adúltera y pecadora? ¿Qué significa adúltera y pecadora? ¿Verdad que a veces uno sabe tanto una cosa que mejor ni dice nada? Tenemos un teólogo aquí que está por la maceta, este teólogo. Dios te bendiga. ¿Qué es adúltera? ¿Por qué dice que esta generación es adúltera y pecadora? ¿No dijo Jesús que era como en los días de Noé? Que se casaban y se daban en casamiento. ¿Verdad que es un chiste hoy acostarse un hombre con una mujer? ¿Sí o no? Esto está tan desfachatado que se cree que todo el mundo es igual. Es increíble cómo la gente se van a hacer su poca vergüenza. Y algunos ni se saben el nombre. Hablé con una señora que estaba tan desgraciada que llorando me decía, y le decía, usted está como media rara. Dice, ¿usted cree que Dios me pueda perdonar a mí? Digo, ¿por qué no? Entonces comenzó a contar su historia. Los abortos que se había hecho y lo fácil que se le hacía acostarse con cualquier hombre. ¿Ustedes están entendiendo? Una generación como adúltera y pecadora. Si ustedes se avergüenzan de mí, dijo el Señor Jesús, delante de esa generación tan mala, yo me voy a avergonzar de ustedes delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad que hoy por hoy necesitamos una consagración que no tenemos? ¿Sí o no? Lo doloroso y grande no es nosotros, sino nuestros hijos. Que por falta de no ver esa consagración en nosotros, pueden hasta llegar a perderse. ¿Es cierto o no lo es? Y el permitirnos ciertos detalles que los comprometen a ellos, es haciendo que muchos de ellos estén perdiendo la fe. Y a veces los padres son tan tontos que creen que los hijos no saben. Eso sabe más de lo que usted se imagina. Algunos tienen su película rara en lugar de que ellos no saben. Un día llegamos a una casa. ¿A usted le gusta que le cuenten chisme? Y le voy a contar esto. Llegué a dar un estudio bíblico a una casa. Era la casa de una abogada. Había mucha gente en la sala para el estudio. Y veo que llegan unos muchachones, unos amigos y unos hijos de la persona, corriendo con unos videos en las manos. Y digo, estos están muy pícaros, esto está raro, estos tipos como que están, que algo tienen raro en la mano. Y como yo fui preceptor, lamentablemente a uno le queda como la picardía de ver qué es lo que se mueve. Porque cuando uno es preceptor tiene que estar con todas las antenas y dormir con las antenas así. O sea, usted tiene que saber qué está pasando porque esos muchachos dependen de usted. Y estamos hablando y veo que nos miran y nos miran y nos miran. Y así con este lado de los ojos, yo veo que nos están mirando mucho. Digo, esto están con problemas, porque si están tan tensos es porque algo van a ver. Y digo, voy a mirar exactamente cuando tenga que mirar. Bueno, y veo que entran en el video y prenden y hacen y miran y miran. Y yo tranquilo aquí hablando muy, muy sanamente. Digo, cuando salga la imagen, ahí es que voy a mirar. Porque cuando la imagen salga, todos van a mirar la televisión, yo también. Y no se van a dar cuenta que yo miré y me volví y miré para acá. Y cuando la imagen hizo así, ¡pruf!, que apareció, que todos hicieron así para mirar la televisión, yo también hice así. ¡Pruf! Y cuando miré, se me olvidó lo que estaba diciendo y me quedé en blanco. Y me dice la señora, ¿cómo fue el licenciado? A mí se me olvidó todo lo que estaba diciendo. porque en el instante que miré, era una película tan asquerosa que usted no se lo imagina. ¿Entendieron? Y veo que ellos echaron un... Y no pasa más que mía, no pasa más que mía, no pasa más que mía. ¿Han visto los perros cómo pelean? Peleando, no, que era de él, no, que era del otro. Digo, mire, te partí sin vergüenza. Y entonces quedaron de irla a ver en otra casa. Y dice la señora, ¿y para dónde van ustedes? No, mami, a ver una película. Y le digo yo a la señora, ¿y qué película? Y se fueron. Y al rato que estamos terminando el estudio, me dice, oiga, licenciado, ya me dice el licenciado, al final se bautizó. ¿Y por qué te dijo? ¿Y qué película? Digo, ¿las que están viendo esos muchachos? Pura pornografía. Dice, ¿qué? Digo, no ponga cuidado, ¿no? No ponga cuidado. Usted verá lo que va a pasar con esos muchachos. ¿Están los muchachos en pornografía, sí o no? ¿Sí o no?
Sí.
¿Y los adultos también?
Sí.
Mejor sigamos con esa cuestión. Versículo 22. Falsos profetas. ¿Habían falsos profetas? Jezabel tenía falsos profetas. Los profetas de Acera y los profetas de Baal. Versículo, capítulo 18, versículo 30. Elías le dijo, ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver ahora mismo quién es el que tiene poder. Si Jehová o Baal. Era valiente Elías. Imagínense que le hubiera fallado el asunto. Agarran a Elías y lo hacen picadillo. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba, ¿cómo? ¿Cómo estaba el altar de Jehová? Versículo 30. Arruinado. ¿Habían estado los profetas de Baal pidiéndole a Baal que derramara fuego para que quemara el sacrificio? Sí. ¿Derramó Baal fuego? No. ¿Quién tenía atado a los demonios allí? Los ángeles de Jehová. Ahora le toca a Elías. Si el altar de Jehová estaba arruinado, ¿quién estaba adorando a Jehová? Los fieles que la gente no veía. Siempre hay fieles que adoran a Dios. Dice la sierva de Dios que durante el día no podemos ver las estrellas porque el sol está brillando. Pero cuando llega la noche, nos deslumbran las estrellas que estaban ahí durante el día, pero que solo se ven durante la noche. Y dice ella, así tiene Dios personas fieles en la iglesia que ahora no se ven porque son tan sencillos y humildes, pero cuando venga la medianoche de la vida, brillarán en un firmamento completamente oscuro. Dios tiene en las iglesias gente fieles y consagradas, que usted ni siquiera toma en cuenta, pero son los fieles de Jehová. Hay muchos en el medio que le encanta estar brillando en el frente, y ¿me entiende? Y esa gente usted la ve tranquila, apoyando su iglesia con sus diezmos y sus ofrendas, apoyando a la iglesia, a los cultos, predicando el evangelio, trayendo las almas, ayudando a los pobres, calladitos, sin hacer bulla, haciendo que su iglesia funcione. Esos son los fieles de Jehová que están silentes, están callados, pero están ahí por la gracia de Dios. ¿Sí o no? La pregunta ¿es usted uno de esos? Siempre, no importa el paganismo que haya dentro de la iglesia o la apostasía, Dios siempre, siempre tiene un grupo, su pueblo, que permanece fiel. Versículo 36. Mire qué pasó. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Quién llamó a Elías? ¿Quién llamó a Elías? Dios. ¿Quién le dio el mensaje a Elías? Dios. ¿Quién le dijo a Elías lo que debía hacer? Dios. Entonces, ¿Elías estaba trabajando en nombre de quién? En nombre de Dios. ¿Tenía algo que temer Elías? No. Cuando tenía 21 años, le contaba que el Señor me pidió que estudiara teología. Yo no tenía dinero. Trabajaba siendo el más pequeño de mi casa. Mantenía a mi mamá y mis hermanos. Pagaba la casa y la comida y la medicina de mi mamá. Y era el más pequeñito de la casa. Pero desde niño trabajé para tener las cosas que yo necesitaba. Y entonces me dice el Señor que quiere que estudie teología. Ustedes saben que estudiar teología, eso sale caro. Y yo le pedí algunas cosas a Dios y todas me las cumplió para que entonces fuera al seminario a estudiar teología. Pero ¿qué pasa? Que mi mamá estaba muy enferma. Muy enferma. Tenía 17 complicaciones. Decidimos irnos a la universidad y dejar en riesgo la vida de la mamá. Qué cosa linda que a los 3 meses, cuando estaba en la universidad, yo lloraba todos los días. Mamá un día pasa y me deja una notita que siempre, no me gusta hablar de eso, siempre me estruja el corazón. Pero la notita decía, como ya no tengo hijo, sino que mi hijo se fue, me voy a la casa de mi familia para morir entre mi familia. Los médicos la habían mandado a la casa a morir, la habían desahuciado. Y cuando llegó a Santiago, donde vivía la familia y todo lo demás, rentaron una casa y todo lo demás. Y por la gracia de Dios, una cosa curiosa, yo me fui a la universidad a estudiar como el Señor me pidió. Ella se fue a Santiago a morir entre su familia. Y cuando yo fui a visitarla 2 meses después, el fenómeno curioso es que mi mamá no tenía ninguna enfermedad. Los médicos no sabían cómo había pasado ni qué había ocurrido. Mi pregunta, si Dios te manda a hacer una cosa, ¿se encarga Dios de lo que hay que hacer? Sí. Nunca me faltó dinero. Tanto que el trato fue así. Yo trabajaba en la universidad y me pagaban el 50%. Entonces trabajaba como asistente en una iglesia que quedaba en un pueblecito ahí al lado que se llama Sonador y me pagaban el otro 50%. Pero me quedaba tanto dinero que entonces llamé a la novia mía que estaba en la capital y le dije, vamos a hacer una cosa, mi negra. Ven, tú trabajas y te ganas la mitad y yo te pago la otra mitad. ¿Entendieron? Así que el dinero fue tan abundante que no solamente pagué la mitad mía, sino que pagué la mitad de los estudios de mi esposa. Nos graduamos y antes de graduarnos ya teníamos trabajo. ¿Funciona Jehová? Si Dios te llamó a algo, no tenga problema en hacer lo que Dios te pide. Dios es responsable por lo que Él dice. En el año 2000, estaba en una iglesia que se llama Broadway en Nueva York. No sé si conocen la iglesia de Broadway. Es una iglesia que está en un edificio alto, tiene como 6 pisos. Allá arriba hay un apartamentito todavía. Y una noche, había viajado de la República Dominicana a Nueva York a dar una campaña en esa iglesia. Y una noche me acuesto y me duermo y tengo un sueño que no entiendo. Me levanto, recuerdo que era invierno, y me siento en la salita, una salita que tenía, en un sofá mirando por la ventana, la nieve caer, y le digo a Dios, ese sueño que usted me dio no lo entendí. No entendí nada. No entendí nada. ¿No ha tenido sueño usted que no lo entiende? Y me dice, está bien, acuéstate otra vez. Me acuesto otra vez y entonces tengo otro sueño. Y en este sueño, una cosa linda, viene un grupo de ángeles y me dice, vengan con nosotros. Y me llevan a un lugar y me muestran ciertas cosas. Y entonces me dicen, ve esto, sí, esto es lo que usted ayudó a hacer. Ahora venga por aquí. Y nos vamos por otro lado del mismo lugar. Había otra cosa más grande, inmensamente grande, era como un cohete de esos que mandan para los satélites. Y entonces me dice el líder del grupo, en eso lo vamos a lanzar a usted. Y yo me reí y le dije, pero si yo no soy astronauta. Y me dice, cuando el tiempo llegue lo vamos a lanzar ahí. Ok, así quedó. Me regresé a mi país, a mí se me olvidó eso. En el 2002 fuimos a Houston, empezamos a trabajar en Houston. Y de Houston, en el 2003, fuimos a McAllen. Y de McAllen, en el 2006, vinimos a donde estoy ahora. Y ahora le tengo una noticia interesante. Ahora me da risa porque me acuerdo que todo lo que ellos dijeron se está cumpliendo. Los sermones que predicamos se están oyendo en el mundo entero. ¿Me están entendiendo? En estos días pasados me llamó una señora de ahí, de 3ABN, que se llama Heidi, para decirme que tienen 2 satélites, 3ABN, para repetir la señal en Europa. Perdón, Heidi no. Heidi es de la red Advenir. De la red Advenir. ¿Conocen la red Advenir? De David Gates. Pues ellos tienen, no es 3ABN, sino la red Advenir. Son unos canales de televisión que están en Bolivia, pero que la señal se repite para África, Europa y también para Asia. Y se repiten ahí en Centroamérica, Suramérica, toda esa zona. Los sermones nuestros se están poniendo ahí todos los días. Y hasta en Texas se está viendo. Ahora, el sueño que tuve aquella vez, ahora se está cumpliendo en el mundo entero. ¿Funciona Jehová? Las radios, la vía internet, las copias de los sermones que hacemos, todo lo que los ángeles dijeron que sucedería, está sucediendo ahora. Me llaman de Italia, de Suiza, me llaman de Holanda, o sea, de todo el mundo llaman a casa para decir que están oyendo y están entendiendo los mensajes. A veces son testimonios tan hermosos que amanezco llorando porque, como no saben la hora, a veces son las 3 de la mañana y como en su país es otro horario, me llaman y ahí voy corriendo a tomar teléfono creyendo que alguna señora encinta que va a dar a luz. Y digo, aló, aló. Me dice, ay, el pastor Porte. Digo, sí, para servirle. Ay, qué bueno, ahora mismo acabo de llegar del trabajo. Y dije, déjame aprovechar ahora para llamarlo. Digo, qué abusadora, ¿eh? Pero el testimonio es tan lindo que a mí se me olvida la hora de la noche. Empiezan a contar cómo se habían ido de la iglesia, ya no tenían ningún interés por la iglesia, no le importaba la religión. Y de repente alguien le dio un CD en un CD suelto. ¿Y esto qué será? Y lo pusieron y entonces empiezan a llorar. Dice, pastor, usted decía en ese sermón exactamente cuál era mi problema. Y nosotros comenzamos a llorar. Y yo quiero que sepa que aquí está toda mi familia. Una señora un sábado por la mañana en Colombia. ¿Hay algún colombiano aquí? Dice que ese sábado de mañana oyó esa voz que le dijo, predica ladrón en la noche. Predica, ¿qué cosa? Ladrón en la noche, un sermón de una serie que tenemos. Y él se levantó, agarró su sermón y lo puso en un radio y empezó a oírlo y a copiarlo. Así que copió el sermón. Lo repasó y se apareció en la iglesia. Ella le decía, Señor, para mí no me toca predicar. Ya hay predicador para hoy. Predica ladrón en la noche. Pues sucedió que el predicador no vino. ¿Quién tenía el sermón preparado? Oiga lo que pasó. La señora tiró ese tremendo sermón y había un jinete ahí, de un señor en la iglesia, que hacía como 15 años o 20 años que no había vuelto a la iglesia, como que no le importaba la iglesia. Y ese sábado algo le dijo que fuera a la iglesia. Y cuando oyó ese sermón, se asustó tanto que vino y le dijo a la señora, oiga, ¿usted me puede dar una copia de ese sermón? Él dijo, no, mire, yo lo que puedo hacer es regalarle el CD donde está grabado, sacarle una copia. Dice, yo no sé, pero yo necesito eso. No, pero si quiere pasemos por mi casa y yo le saco la copia. Entonces se fue con ella, le sacaron la copia, se lo llevó a su casa, reunió a su familia, llamó a un hermano que también se había ido de la iglesia y reunió a toda la gente por allí y le dijo, el mundo ya se está acabando, tienen que oír esto. Y puso su sermón en la tarde, todo el mundo oyó el sermón, el sábado estaban las tres familias en la iglesia. Dice la señora, ya todo está en la iglesia arreglado porque ese sermón le dijo a ellos que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando usted no espere, aparecerá y usted estará perdido. Dice, a mí no me van a atrapar así, no. Yo mejor me arreglo con Dios. Y así le puedo pasar la tarde contándole experiencias y maravillas. Mi pregunta es esta. ¿Está activo Dios? ¿Está trabajando Dios? ¿Sí o no? ¿Usó Dios a Elías para hacer una obra grande? Cuando en el monte Carmelo, Elías se presentó solo de parte de Jehová, ¿estaba solo Elías? Cosa linda. ¿Quiénes estaban con Elías? ¿Quiénes estaban con Elías? A mí me gusta Elías porque a Elías le gusta el fuego. Le encanta el fuego a Elías. Miren, miren. No pidió que cayera agua, sino fuego, compadre. ¿Qué le cayó en el monte? ¿Qué necesitaba Elías para el sacrificio? Fuego. En el capítulo, Segunda de Reyes, capítulo 1, mire lo que pasa, vamos rapidito. Me gusta Elías porque le gusta el fuego, pero mire, mire qué corazón tenía este hombre. Yo no quisiera hacer lo que hizo Elías. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1 y 2. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebud, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿A quién mandó a consultar? A Baal. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebú, Dios de Ecrón? ¿Quién le está hablando a Elías? El ángel de Jehová. ¿Quién es este ángel de Jehová? ¿Se acuerdan en el libro de Éxodo capítulo 3 que dice que el ángel de Jehová le habló a Moisés? Y después dice que Jehová le habló a Moisés. Y después dice que Dios le habló a Moisés. ¿Lo han leído o no lo han leído? Así que este ángel de Jehová le dice a Elías esto. Por tanto, así ha dicho Jehová. Del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey y les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebú, Dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Y ahora escuchen, luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y aquí que estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Una pregunta. ¿Eran buenas las intenciones del rey contra Elías? No. ¿A quién mandó a buscar a Elías? A un capitán con 50 soldados. Y ahora le dice el capitán, varón de Dios, desciende que el rey te ya manda a buscar. Y me gusta Elías porque dice, si yo soy un varón de Dios, que descienda fuego del cielo y lo quema a todos ustedes. ¿Y qué ocurrió? Lo quemó a todito. ¿Le gustaba el fuego a Elías? Cuando usted es un siervo de Dios, tenga cuidado con lo que dice, porque usted puede estar destruyendo cosas y personas sin darse cuenta. Ser portador de la palabra de Dios es un compromiso muy sagrado. Cuando una persona intenta hacerme daño, yo me mando corriendo a orar a Dios que lo cuide y lo proteja. Porque hay de aquel que toque a un siervo de Jehová. Más le vale no haber nacido, dijo Jesús. ¿Sí o no? Si usted es un siervo de Dios o una sierva de Dios, tenga cuidado lo que usted va a decir. Tenga cuidado cómo abre la boca. Porque usted puede estar destruyendo gente sin darse cuenta. Cuando Dios pone su palabra en la boca de una persona, tiene que tener cuidado cómo usa esa palabra. Y mandaron 50 más. Y el mismo saludo y la misma consecuencia. Varón de Dios. Yo soy varón de Dios, sí, porque descienda fuego y lo quemó ustedes también. Y lo quemó otra ese grupo también. ¿Le gustaría tener ese poder? Mejor diga que no, por favor. ¿Se acuerdan de Eliseo? ¿Se acuerdan de Eliseo? Aquellos 40 muchachos que le estaban diciendo, calvo sube. ¿Se incomodó Eliseo? ¿Se incomodó Eliseo? Yo le tengo que decir a Eliseo cuando lleguemos al cielo, oye, pero no era para tanto. Eliseo va a decir, son unos irrespetuosos. Tienen que respetar los siervos de Dios. Y los osos que salieron mataron un reguero, muchachos, ¿sí o no? Tenga cuidado cómo usa la palabra de Dios. Y el otro, el tercero de los capitanes, le dijo, siervo de Dios, se arrodilló, este tipo fue más sabio. Y se arrodilló y le dijo, padre Elías. Entonces el ángel le dijo, ve con ellos, que ese no te va a hacer ningún daño. Mi pregunta, cuida a Dios y protege a sus hijos. Una pregunta, y quiero que sea bien sincero al respondérmela. Yo estoy para terminar. Oiga, estos repasos que estamos haciendo en la Biblia, ¿son reales o son cuentos? ¿Usted lo cree sinceramente? Voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Usted lo cree sinceramente? Voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Usted cree sinceramente que esto es real o estos son cuentos? ¿Usted lo cree? No, mi pregunta es de nuevo. ¿Usted lo cree? ¿Cómo dice? ¿Ustedes creen que esa silla me puede soportar si yo me siento?
Sí.
No, ustedes no lo creen. No, ustedes lo saben. Yo nunca me he sentado en esa silla. Creer es vivir algo en la presencia de Dios. Creer es experimentar en tu propia vida lo que estás diciendo. ¿Creen ustedes que Dios puede traerlos de la muerte? Lo han mandado a morir a su casa. ¿Ustedes me están entendiendo, por favor? Si el médico te dice, no hay salida para usted, no hay nada que la medicina pueda hacer, lamentablemente, lo lamentamos mucho, y usted sale de la oficina del médico a su casa sabiendo que usted solo le espera la muerte, y en la noche Jehová viene a su sueño y le dice, el médico te dijo esto, y usted le dice, sí, Señor. Y el Señor le dice, no te va a morir, te voy a dar de mi vida para que me dé a conocer. Y usted se sana, ¿usted lo cree o lo sabe? No, usted lo cree. ¿Se entiende? El problema nuestro es que nuestra cultura occidental y nuestra época moderna nos ha hecho confundir con los principios bíblicos. Pastor, ¿qué usted quiere decir? Quiero decir que el lenguaje bíblico necesitamos aprenderlo e integrarlo. Y Abraham creyó a Jehová. ¿Qué significa eso? Que Abraham tuvo muchas pruebas y evidencias de la presencia de Jehová. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos años tenía Sara cuando tuvo al muchachito? Sumen, síganle. ¿Está viejita Sara? ¿Tuvo al niño? ¿Creyó Abraham que Dios podía darle su bebé? ¿Por qué creyó? Lo estaba cargando. ¿Entienden ahora? ¿No dijimos al principio que la fe es un resultado? ¿Sí o no? La pregunta entonces, ¿creen ustedes que la silla me soporta o saben que me soporta? Ustedes lo saben porque se lo imaginan, son inteligentes. Esa silla tiene base de metal, tiene una cobertura de plástico, seguro que lo aguanta. El tipo debe tener 200 y que se llegó a cuántas libras, pero eso lo aguanta. Pero ustedes lo van a creer cuando yo me siente. Cuando nosotros creamos en Jehová, es cuando hayamos vivido la experiencia con Jehová. ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende? Cuando usted ha vivido una experiencia con Dios, no se la pueden contradecir. Fuimos a Guadalupe a dar una conferencia. Ah, para que lo crean. Fuimos a Guadalupe a dar una conferencia. En Guadalupe a nadie le importa la religión, ni la Biblia, ni nada de esa tontería. Dicen ellos esa tontería, pero esa es palabra de Dios. Pasaron los anuncios por la radio, la televisión, la prensa, todas partes. Y los guadalupeños se esmeraron en gastar dinero en mucha publicidad. Y vino gente de todas partes a las conferencias que íbamos a dar. Y yo me asusté. Son gente de una mentalidad, son de la línea francesa, hablan francés y todo, pero que son, eso de que de Biblia, de religión, de Dios, de Jesucristo, como que no. Y yo, de eso fue que yo fui a hablar. Y dije, ay Dios mío, ¿y ahora? La iglesia estaba llena de gente. Y me gustó porque el Señor me dijo, no te preocupes, yo me encargo. Qué cosa linda. Recuerdo que todas las conferencias que llevé y los sermones me dijo, echa eso, guarda eso en la maleta. Y deposité todo en la maleta y me presenté con las manos vacías y con la Biblia por enfrente. Y cuando la boca se abrió, el Señor comenzó a hablar. No prometió Jesús que no nos preocupáramos porque el Espíritu pondría palabra en nuestra boca. Predicamos 29 noches y yo no prediqué un solo sermón. El Señor le habló a esa gente. Cada noche no había dónde poner tanta gente. Y por la gracia de Dios se bautizó una cantidad de gente que yo nunca esperaba. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Le gustaría creer en Dios? ¿Entienden la diferencia? ¿Estos personajes de la Biblia creyeron en Dios? Esta mañana José creyó en Dios. Moisés creyó en Dios. Josué creyó en Dios. Elías creyó en Dios. Pero tuvieron experiencias reales, vivas con Dios, ¿sí o no? Cuando usted tenga esas experiencias, entonces su vida será diferente. Su hogar será diferente. Sus hijos serán diferentes. Su casa será diferente. Sus amigos serán diferentes. Y es la necesidad que Dios tiene de manifestarse en nosotros y manifestar los triunfos de Jehová en nuestra vida. ¿Qué es lo que lo está impidiendo? Usted sabe. Usted sabe. Es algo que tiene que removerlo usted. Es algo en lo que uno no se puede meter. El único que puede hacer eso es usted. ¿Recuerdan la despedida de Elías? ¿Era Elías un hombre mejor que nosotros? Santiago dice que no. Capítulo, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, ¿qué cosa? Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿Sabía Eliseo que Elías estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan que hemos dicho que la nota tónica de toda esta gente era que estaban llenas del Espíritu Santo? Entonces, ¿cuál es la clave? El Espíritu Santo. Y cuando vino el carro de fuego, y yo me imagino que serán unas turbinas tremendas que tienen esos vehículos allá arriba. Sí, porque esta gente hablaron en el lenguaje que ellos sabían. Carro de fuego, con caballo de fuego, mamacita. ¿Quién sabe si son turbinas que tienen esa gente? Y este tipo, yo dije caballo de fuego, claro, porque vio fue puro fuego. Y como no conocían los carros, ni las naves, ni nada de esa cuestión, carro de fuego. Y entonces vinieron y rían y se llevaron a Elías. Y Eliseo quedó sorprendido, compadre. ¿Para dónde se llevaban a Elías? ¿No le gustaría que se llevaran a usted un carrito de eso? ¿Sí o no? ¿Es real? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Pero Elías era un cobarde, sí o no? Nadie se atreve a decir ni sí ni no, ¿eh? Enfrentó 850 profetas. Enfrentó a un rey. Enfrentó todo un pueblo apóstata. ¿Eso es ser cobarde? ¿Eso es ser valiente? Pero cuando a la mujer aquella, Jezabel, le dijo, agárrate que yo te voy a arreglar a ti. ¿Qué hizo Elías? Cosa chula, mamacita. El hombre salió corriendo a una mujer. Dios es tan bueno. Que dijo, ya el muchacho como que está medio asustado. Mira, ve, hazme estos tres mandados, le dijo. Y el último de los mandados es unge a Eliseo para que te sustituya. ¿Qué te voy a mandar a buscar? Y Elías nada más dijo, me imagino Elías, ya yo terminé lo que iba a hacer, así que date pronto. Cosa linda. Y papá Dios entonces llamó y dijo, hey, mándeme una limusina que me traigan a Elías. Cosa linda. ¿Ustedes se imaginan cuando Elías llegó al cielo? ¿Ustedes entienden? ¿Sabe lo que es llegar al cielo? Yo imagino que en el cielo cuando uno llega, lo ponen en la recepción a todos los humanos que están allá arriba. ¿Cuál fue el primero que se llevaron? ¿Y al segundo? Cosa linda. Imagínense cuando subió Elías allá arriba que se encontró con Moisés y Enoch. Los abrazos que se dieron y empezaron a dialogar. ¿Y cómo están las cosas por allá abajo? ¿Sabe que estuvimos viendo en las noticias mundiales aquí en la noche, en la tarde? Cosa chula. ¿Y qué lío fue lo que le pasó acá? Muchachos, tú no te imaginas. Y entonces le dije acá, y se armó una. Y Elías contándole a Moisés. Y él no por allá diciendo, yo he seguido las noticias de las 6 de la tarde, yo las veo todos los días. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9. Y aquí terminamos. Ay, queridos, no olviden este pasaje, por favor. Primera de Corintios 4, 9. ¿Qué dice? Porque según pienso, ¿qué cosa? Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte. ¿Y qué dice ahora? Pues hemos llegado a ser, ¿qué cosa? Espectáculo. ¿A quiénes?
Al mundo.
¿A quiénes más? A los ángeles. ¿Y a quiénes más? ¿Qué es un espectáculo? ¿Qué es un show? Una presentación. Entonces, ¿qué cosa somos nosotros? Artistas. Actores. ¿O no? Lo único que esto no es de relajo, esto es en serio. Si somos un espectáculo, significa que los ángeles que están en el cielo, los hombres que viven en la tierra y todos los habitantes del cosmos, del universo, nos están mirando. ¿Es así o no es así? ¿Qué esperan ver? Escuche ahora. Esperan ver que los triunfos de Jehová se realicen en nuestra vida. Ellos necesitan conocer a Dios. Y Dios determinó darse a conocer a través de nosotros. ¿Es lindo eso o no es lindo? Mi pregunta entonces, ¿necesitamos consagrarnos a Dios? ¿Sí o no? Cuando usted es un estudiante y saca una nota baja, eso es un pecado. Ay, pastor, no termine mal, quédese como iba. Devuélvase, pastor, no me voy a devolver nada. Dios ha puesto a nuestra disposición su Espíritu Santo para que seamos personas excelentes que glorifiquemos su nombre. Mi pregunta final para que el ángel haga su informe. ¿Le gustaría a usted vivir tan cerca de Dios, tan íntimo de Dios, que su gloria se refleje en su vida? ¿Quieren que leamos dos versículos para que le duela la cabeza? ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Se van a enojar? Ok, se van a enojar. Yo quiero que se enojen. Se van a molestar. Se van a ofender. Se van a incomodar. ¿Sí o no? Díganme sí o no. Ok. Voy a terminar la segunda vez y última. Esta es la última vez que termino. ¿Ustedes creen en Dios? Mire qué cosa linda dice aquí. Mire qué cosa linda. Segunda de Corintios 3:18. Somos espectáculo al mundo, somos espectáculo a los ángeles, somos espectáculo en la tierra. Pero ¿para reflejar qué? Capítulo 3, versículo 18. Por tanto, ¿cómo dice? Nosotros todos, mirando ¿cómo? A cara descubierta, como en un espejo. ¿Qué cosa estamos mirando? La gloria del Señor. ¿Qué dice ahora? Somos metamorfeo. ¿Cómo? Transformados. ¿De qué manera? De gloria en gloria. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que dice el versículo? Que cada día nos parecemos más al Señor Jesús. Que cada día vemos más clara la gloria de Dios. Capítulo 4, versículo número 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿qué dice ahora? Es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Y qué dice? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Se entiende eso? Significa que toda la gloria y el poder de Dios, toda que se manifestó en Jesús, ahora quiere manifestarse en usted para revelar la belleza y la santidad de la imagen de Dios. Qué vergonzoso debe ser el poco interés que mostramos y ponemos en reflejar la gloria de Dios. ¿No fuimos hechos imagen y semejanza de Dios? Pues Dios dijo que nosotros vamos a reflejar otra vez la gloria de Dios. Empeñó su palabra y todo su poder para hacerlo. ¿Por qué no crecemos más? ¿Por qué somos tan enanos espirituales? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió lo que quisimos decir? ¿Podemos seguir siendo amigos? ¿Verdad que necesitamos despertarnos? ¿Verdad que no sabemos con quién estamos tratando? ¿Verdad que deberíamos pedir perdón? ¿Cómo podemos ser como somos, tratándonos con un Dios tan santo? ¿Cómo es posible que seamos tan mediocres con un Dios tan excelente? ¿Que seamos tan cortos con un Dios tan poderoso? ¿Cómo se entiende eso? ¡Qué vergüenza! Pero gracias a Dios que nos lleva de gloria en gloria como a su imagen. Podemos orar para que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros y nos transforme y nos cambie. Podemos estar en pie. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tuvimos de estudiar su palabra. Como a José, como a Moisés, como a Josué, como a Elías, úngenos con su Espíritu. Cámbienos y transfórmenos. Declárenos la agenda que tiene para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.